En esa revolución que está viviendo el campo uruguayo en los últimos años, una de las novedades ha sido el desarrollo explosivo de las empresas de servicios. Ustedes lo saben porque lo hemos venido analizando, sobre todo en distintas tertulias agropecuarias. El agro uruguayo viene pasando por un cambio muy profundo. En particular, la agricultura muestra un crecimiento muy potente que comenzó con un relanzamiento a gran escala en la zona tradicional del litoral y luego se ha ido extendiendo a casi todo el territorio con ese dinamismo. Y ese despegue de la agricultura del siglo XXI ha venido muy asociado a la tercerización. Por ejemplo, hoy es muy habitual que un productor no se encargue él mismo de sembrar o cosechar sus granos. En lugar de eso, se contrata a empresas que poseen maquinaria y personal especializados en ese tipo de tareas. Impulsadas por los grandes inversores argentinos, estas firmas se multiplicaron de manera tal que al poco tiempo se volvió necesario crear una gremial y así surgió en el año 2007 la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios. Esta mañana les proponemos conocer cómo son estas nuevas empresas, qué lugar ocupan en la producción agropecuaria del país y cuáles son sus inquietudes.
Nuevas tendencias.
Para eso vamos a dialogar con el técnico agropecuario Alberto Urrestarazú, que es el presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios. Señor Urrestarazú, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Y saludo a la audiencia.
Usted es productor en sí mismo desde hace 38 años, ¿no? Y luego, más cerca en el tiempo, inició una empresa de servicios. Entonces, veamos en primer término, ¿dónde tiene su establecimiento? ¿A qué se dedica como productor?
El establecimiento lo tengo en Colonia Kennedy, departamento de Río Negro, en la Ruta 20. Es una fracción de colonización y ahí hago ganadería y agricultura, ¿no?
¿Cuándo y por qué decidió embarcarse además como empresario de servicios agropecuarios?
Y por la realidad de que el hecho de ser colono con una fracción chica como que no daba para sustentarnos con eso mismo, y en la zona había una faltante de servicios. Por ejemplo, yo me inicié con el tema de siembra directa y bueno, y de ahí fue que empezó el tema, ¿no?
¿Estamos hablando de qué año?
Del año 97 más o menos.
Concretamente, ahora, ¿cuáles son los servicios que ofrece su empresa?
Tiene siembra, cosecha y algo de fumigación.
¿Y quiénes son sus clientes?
Y tengo argentino y uruguayo. Dentro de los argentinos hay algún pool y también algún productor particular, ¿no?
Recordemos a qué se le llama pool.
Y pool es un nombre de moda que hay que son asociaciones que se juntan para realizar la agricultura, ¿no? Digo, la mayoría, por lo menos acá en la zona, son pools agrícolas. Hay algunos ganaderos también, pero que no son comunes en esta zona.
Y esos pools, en algunos casos, son propietarios de las tierras, pero en la mayor parte se mueven arrendando, ¿verdad? Arrendando tierras.
Sí, correcto. La mayoría, lo que yo le trabajo son propietarios, ¿no? Pero hay muchos casos que son arrendatarios.
¿La maquinaria que usted utiliza es propia de su empresa?
Sí, es propia mi empresa.
¿Qué tipo de máquinas tiene? ¿Podemos mencionar algunos ejemplos?
Y en el caso de la sembradora, tengo sembradora John Deere. Y en el caso de cosechadora, tengo cosechadora John Deere y Massey Ferguson también.
Claro, pero ¿qué porte de máquinas tiene? ¿Qué tamaño?
En el tema cosechadora son grandes, ¿no? De 30 pies todas, y tengo dos axiales y dos convencionales, y la sembradora también son convencionales, pero grandes también, ¿no?
Estamos hablando de que entonces usted moviliza un capital importante, porque esas cosechadoras grandes de las que usted habla son de las que hoy están costando por arriba de los $400,000.
No, en realidad las mías son un poco más baratas, pero cuestan 250.
Ah, esas están en otro escalón. De todos modos, ¿cómo hizo para dar el salto a efectos de disponer de ese capital? Por ejemplo, ¿usted compró solo esa maquinaria o lo hizo apoyado por algunos de los grandes pools de siembra, que es una posibilidad que existe, que se ha dado en muchos casos?
Bueno, yo las que tengo hoy fui ayudado, ¿no? Empecé con con lo mío nomás, que eran chicas, y después con esta invasión que hubo de pules, como hablábamos, y de agricultura en general, y no daba la posibilidad para comprar estas máquinas grandes, y bueno, y me apoyaron para hacerlo, ¿no?
Eso es algo frecuente, es decir, estos pools de siembra trabajan contratando empresas, no hacen ellos mismos la tarea, pero están dispuestos a respaldar a quien tiene que tomar ese riesgo de adquirir la maquinaria, ¿no? En el caso suyo, estamos hablando de que usted ha tomado créditos.
Sí, digo, en realidad créditos no he tomado, digo, los créditos los he tomado porque estas empresas me han financiado lo que a mí me faltaba, vamos así, para llegar a la máquina. Digo, el crédito ha sido con ellos mismos, con arreglos de pagárselo con los trabajos que realizan las máquinas, que, digo, tiene una parte positiva, digo, que no tenés mayor riesgo el hecho que, digo, lo vas a pagar con el trabajo que realizás dentro de la misma empresa, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿usted podría cuantificar qué capital tiene en juego en este momento, más o menos?
¿Yo cuánto tengo?
Sí.
Y aproximadamente $1,000,000.
¿Y cuánta gente ocupa? ¿Cuántos empleados trabajan con usted?
Hoy tengo 16 empleados.
Ajá. ¿Sí? ¿Iba a agregar algo más?
No, eso mismo, que hoy tengo 16.
A esta hora lo encontramos trabajando. Usted está en el campo. ¿Dónde y qué está haciendo?
Justamente estoy acá en la colonia Kennedy. Estamos reparando una cosechadora que está para alargar la zafra y tenía algunos detalles para hacerla.
O sea que está en una parada en el camino, digamos.
Exactamente.
En el día de ayer, cuando la producción lo localizó, usted estaba trabajando en un campo ubicado 20 kilómetros al sur de Jung.
Exactamente, a 20 kilómetros, vamos a ir a mitad de camino entre mi casa y Jung, y justamente estábamos cosechando sorgo, grano húmedo.
¿Y para dónde sigue ahora después?
Y me vengo arrimando hacia mi casa, porque yo, la gente que me trabajo, la mayoría está en un radio de 20 kilómetros de la vuelta a mi casa, y bueno, y se vienen aprontando los cultivos acá, y vengo bajando, vamos a decir, hacia esa chacra, ¿no?
Para el público que nos escucha y que no está metido en los temas del agro de nuestro país, cuéntenos cómo es esta época y cómo es en particular allí en el litoral en cuanto a la producción y a este tipo de tareas.
Y bueno, estamos justo en el comienzo, ¿no? Digo, vamos a decir, la trilla de maíz, que es lo primero que se realiza en esta época, de los maíces de primera, ya está, si no está terminada, queda muy poquito. Bueno, estamos con la parte de sorgo de grano húmedo, toda la parte de sorgo sembrado en primera, y bueno, yo te diría que cerca del fin de semana, o primeros días de la semana que viene, estamos arrancando con el fuerte de esta zafra, que es el tema de la soja, ¿no?
¿Cómo los está tratando el tiempo a los efectos de este tipo de trabajos?
Y la verdad que nos trae bastante bastante complicado, porque viene lloviendo, digo, muy seguido y a su vez abundante. Digo, nos había dado un impasse ahí, que tuvimos los 15 días sin lluvia, y justamente el fin de semana este que acaba de pasar, acá en la vuelta de Jung, en toda esta zona, llovieron entre el viernes y el domingo unos 170 milímetros, ¿no? Que para todos los trabajos agrícolas eso complica, y bastante.
¿Complica en qué sentido? ¿Obliga a esperar, obliga a postergar, o hay que meterse igual y desarrollar la tarea de manera complicada y perjudicial para lo que es la cosecha en sí? ¿Cómo hacen?
Y bueno, normalmente se espera, ¿no? Se espera por lo menos que seque un poco el terreno, porque la mayoría no le gusta, como hoy se trabaja todo en siembra directa, no le gusta romper los campos. Si usted mete una cosechadora a trillar y es pesada, y si anda entre el barro rompe todo el campo, lo huellea, entonces normalmente se espera que por lo menos quede un poco el piso para poder entrar, para no romper los campos, ¿no?
Seguimos en diálogo esta mañana con el técnico agropecuario Alberto Urrestarazú. Él es productor agrícola ganadero en Colonia Kennedy, en el departamento de Río Negro. Hace casi 40 años que se dedica a esa actividad, pero más cerca en el tiempo, hace unos 10 años, incorporó su beta de empresario de servicios. Y es en ese carácter que estamos hablando con él. Justamente Urrestarazú, yo le preguntaba por su caso particular, por su caso personal, porque me parece bueno que todos conozcamos, sepamos cómo es una de las empresas integrantes de esta Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios. Pero hablemos más en general, ¿cuántas firmas de este tipo existen hoy en Uruguay?
En Uruguay no tenemos el dato exacto, es aproximado, debe haber unos 800 contratistas aproximadamente en todo el Uruguay. Mm.
La cantidad de contratistas tuvo un salto importante en estos últimos años. Digo, siempre había existido una cierta cantidad de contratistas. Por mencionar un ejemplo, los aviones fumigadores, ¿no? Ese era un servicio que siempre se contrataba, no lo hacía el propio productor. Pero ahora ha habido un cambio cuantitativo importante en esta materia.
Sí, por supuesto. Digo, como que también el caso de la aviación era una cosa necesaria porque no, por lo menos en el Uruguay no existían los mosquitos, que es el aparato de fumigación que tenemos hoy. Y entonces lo realizaban, todo ese tipo de trabajo lo realizaban los aviones normalmente, ¿no? Y tuvieron un momento, cuando apareció esta nueva era de agricultura, vamos a decirle, digo, como que los aviones se habían aquietado un poco porque se habían suplido por los mosquitos, y hoy te diría que ya hace 2 años que el avance en la agricultura fue tan grande que están de nuevo igual o con más cantidad que antes, porque no los mosquitos no dan abasto, y con el tema del clima, como te decía hoy, con todo el tema de la lluvia, digo, los mosquitos van sobre la tierra también y no pueden trabajar cuando llueve, y como los aviones para eso sí no tienen problema, como que se han impuesto nuevamente, ¿no?
Pero lo cierto es que esta agricultura del siglo XXI ha traído esta modalidad, la de la tercerización.
Ah, sí, yo creo que es una cosa que, si me pones a pensar en la agricultura hoy con el productor como dueño de la maquinaria, me parece que no existiría, ¿no? Porque como estos son, como hablábamos hoy, son pools que son inversionistas que, gracias a Dios, han venido desde que vinieron para quedarse, y aparentemente como que siguen apostando al futuro. Entonces, el costo de la maquinaria, como hablábamos hoy, es demasiado caro para, de repente, se ha dado casos que han venido, han probado 2 años y se han ido porque no les han dado los números. Entonces, apostar en maquinaria, es demasiado. Entonces, lo mejor es tercerizar para eso, ¿no?
Bueno, ya mencionamos algunos ejemplos, servicios de siembra directa en particular, servicios de cosecha. ¿Qué otros podría citar usted?
Se hace parte del laboreo, sobre todo en toda esta zona nueva que se está incursionando, por lo menos nueva para esta época, porque ya hacía, supuestamente la zona del este y norte, antiguamente se hizo agricultura y después se había dejado hacer porque no daban los números. Y hoy que se empezó de nuevo en esa zona, se realizan laboreos para acomodar los campos, ¿no? Uh-huh. Hoy con el tema de la siembra directa y la soja, que es un cultivo que se trilla contra el suelo, el terreno tiene que estar bastante parejo para poder levantar toda la producción. Uh-huh. Entonces se realizan labores para emparejar, y se les pasan unos fierros que se llaman lamplain, que son los que se usan normalmente en el arroz. Hoy están muy de moda en todo ese tipo de chacras, que eso lo que hacen es dejan la chacra muy muy parejita, ¿no?
¿Qué otros ejemplos?
Te diría que básicamente es eso. Después, tenés el tema de la parte de enfardado, de la parte forrajera, que también se realizan todas esas actividades, y que hoy, como la ganadería está más restringida a zonas menos productivas, cada vez se utiliza más el tema del enfardado, del silaje de granos húmedos y de planta entera, de tanto de sorgo como de maíz, que también se ha ido desarrollando para esas zonas, ¿no?
Entonces, ¿cuántas empresas dijo que hay?
800 es un cálculo aproximado. ¿Y el número nuestro de la Cámara, nosotros tenemos 250 socios de Paraná en todo el país, ¿no?
¿Y cuánta gente ocupan estas empresas?
Las nuestras tenemos un cálculo aproximado de unas 3.500 personas.
¿Solo considerando las empresas que integran la Cámara?
Ah, sí, ese del dato de los terceros, vamos a decir, lo que no son socios, no lo tenemos porque no manejamos ese tipo de datos, ¿no? Estamos manejando lo de las empresas que podemos tener algún contacto directo, ¿no?
¿Y qué porcentaje del área productiva cubren ustedes, manejan ustedes?
Y eso, estamos aproximadamente en el 80% del área productiva del, del Uruguay.
Es un número muy fuerte, ¿no?
Es un número muy fuerte, sí. Sí, la verdad que impacta bastante ese número, ¿no? Porque igual muchos más contratistas que no son socios y que queda un área menor que realizan ellos, inclusive dentro del resto debe estar la parte que también realiza algún productor, porque también hay algún productor que tiene maquinaria propia, ¿no?
Desde la audiencia empiezan a aparecer preguntas, por ejemplo esta de Luis de Mercedes, que quiere saber cómo incidió en este rubro de los servicios agrícolas de los contratistas la ley de limitación de la jornada rural a 8 horas. Con ese y otros temas venimos enseguida, si le parece, en la segunda parte de esta entrevista.
Perfecto.
A las 9:24, continuamos conociendo esta nueva tendencia en el agro uruguayo, la de las empresas contratistas de servicios. Para eso estamos dialogando con el técnico agropecuario Alberto Urrestaruzú, que es el mismo productor desde hace 38 años en Colonia Kennedy, Río Negro, pero desde hace 13 incorporó también su actividad como contratista, como empresario de servicios agropecuarios. Y hoy además preside la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, una institución que se creó hace relativamente poco, no tiene 3 años todavía, se creó en octubre del 2007. ¿Por qué fue necesario crearla, Urrestaruzú?
Y la creación surge de un problema que surgió entre los contratistas de la zona de Soriano y de Río Negro, porque veíamos que se venía una oleada de agricultura muy grande y la verdad que no sabíamos cómo cobrar, no teníamos ni idea porque era casi que no existía esa figura, se hacía un precio de lo que pagaba todo el mundo y nos pasó que los números no nos daban. Entonces por eso surgió la cámara, digo, el principal argumento fue ese para juntarnos, ¿no?
Y a partir de allí, ¿qué objetivos se trazaron?
Y bueno, el principal fue ese, digo, hacer una tarifa bien calculada, que sea acorde al trabajo que se realiza. Y bueno, y después de ahí han aparecido cantidad de temas, ¿no? Digo, uno de los que nombraste, el tema de las 8 horas, es uno de los principales que tenemos hoy, ¿no?
Sí, la semana pasada usted declaró, hablando en el diario El Observador, que están preocupados en la gremial por la reglamentación laboral en el sector rural, en particular por la obligación de cumplir con esta legislación que establece 8 horas como máximo también en el campo. Concretamente, ¿cuál es la inquietud?
Y la inquietud es que, digo, no estamos en desacuerdo con la ley porque suponemos que cualquier trabajador tiene que trabajar las 8 horas. Estamos totalmente de acuerdo en esa parte, ¿no? El tema es que nosotros hacemos un trabajo muy zafral. Como hablábamos un ratito, estamos en pos de empezar la zafra de soja y donde hay un área muy grande para cosechar. Y es imposible trabajar 8 horas porque el que manda más que nada es el clima en esa parte. Si nosotros supiéramos que vamos a tener 2 meses libres para poder hacer la cosecha, digo, capaz que trabajaríamos 8 horas, no tendríamos ningún problema. El tema es que como esto es todo al aire libre, normalmente se trata de trabajar todas las horas que se puede en los días que se puede trabajar, que en relación, digo, en el mes te diría que no son mucho más de 15 días los días aptos para trabajar al aire libre, ¿no?
¿Y cómo se soluciona el pago a los empleados cuando se trabaja en esas condiciones? Quiero decir, ¿existe la posibilidad de pagar horas extra? En fin, ¿cómo resuelven esa situación?
En realidad nosotros pagamos horas extra, ¿no? Se trabajan las 8 horas y después el resto de las horas que se hacen son como horas extra, pero el tema que la ley hoy nos habilita a hacer nada más que una hora extra por día, que ese es el problema que tenemos y la limitante. No estamos en desacuerdo en pagar la hora extra porque de hecho lo hacemos, se paga las horas extras y las horas extras que hace cada trabajador. El tema que la ley hoy no.
¿Y entonces están dialogando con el gobierno a propósito de esta particularidad?
Sí, habíamos hecho contactos antes del cambio de gobierno y ahora estamos empezando de nuevo a hacerlo para ver qué recepción tenemos de parte del gobierno para ver cómo podemos modificar ese punto dentro de la ley, ¿no?
¿Sabe que hablando con productores, con operadores y también con contratistas en los últimos años, pero ahora nomás la semana pasada, sin ir más lejos, en la Expo Activa, surge como una de las preocupaciones más frecuentes la formación, el tipo de formación que requieren los operarios de estas nuevas máquinas que se utilizan en esta actividad. Ya no son aquellos viejos tractores que tal vez están todavía en el imaginario de muchos de nuestros oyentes. Ahora se trata de máquinas con tecnología de punta, muchas de ellas respaldadas por computación, informática, seguimiento satelital, que no cualquiera puede manejar. ¿Cómo están atendiendo entonces ustedes ese déficit, esa necesidad?
Y bueno, justamente ahora estamos realizando un curso en Mercedes, en convenio con el CEPE, que es el Centro Público de Empleo, que surgió, desde que se originó la Cámara, estábamos en contacto con ellos para ver qué tipo de curso podíamos realizar o qué tipo de actualización se podía realizar para los operarios. Y surgió de parte de los colegas de la Cámara de realizar un curso para crear nuevos operarios, que sepan manejar esta tecnología que hay hoy, ¿no? Y bueno, y hace un mes que se está dictando el curso, en realidad hace dos meses que estamos trabajando, porque se hizo todo un llamado público y una preselección. Y bueno, y aparentemente, digo, el curso va muy bien, y tiene muy buena concurrencia, y apostamos que puede ser una de las herramientas de futuro para crear operarios capacitados para la maquinaria de hoy, ¿no?
Pero supongo que habrá que multiplicar esos cursos. Con esos que se están dando en Mercedes no debe alcanzar.
No, debe haber que multiplicarlo, pero no sé la cifra de por cuánto, ¿no? Y usted, digo, por supuesto que esto es una prueba y es como todo, tenés que hacer el primero para evaluar cómo sale, qué pasa con el personal que se capacita y toda esa parte, a ver qué detalle tenés que mejorar para que el curso realmente sirva para lo que nosotros necesitamos, ¿no?
Estamos hablando de personas básicamente jóvenes.
Sí, el promedio va a 25 años y eso fue un requisito del CEPE, que tenían que ser jóvenes y desempleados también, que no es un detalle menor, que es para insertar gente nueva en el sector, ¿no?
¿Qué duración tienen esos cursos?
Y este va a tener unos 3 meses aproximadamente.
¿Y también se están formando mecánicos que puedan mantener y reparar estas máquinas, que ya no son aquellas a las que estaban acostumbrados los técnicos tradicionales?
No, esa parte sí, no. Te diría que es casi imposible para nosotros hacer un tipo de curso mecánico, es más bien para las empresas que trabajan con maquinaria, que son ellos los que tienen que hacer los técnicos reparar las máquinas de hoy, ¿no?
¿Usted se refiere a las empresas que importan y distribuyen la maquinaria?
Exactamente, nos referimos a eso. Tiene que ser los importadores, primero, que son ellos los que tienen todo el rango de máquinas, ¿no? Entonces es más fácil para ellos generar los técnicos que para nosotros, que es muy complicado y no sabemos tampoco, ¿no? No sabemos ni hay.
Por último, para abarcar un último aspecto hoy de lo que implican estas empresas de servicios agropecuarios, el hecho de que se trabaje de esta forma tan volcada a la tercerización implica también una novedad en cuanto al movimiento en las carreteras, ¿no? En los caminos vecinales y las rutas nacionales, porque ustedes tienen que ir trasladándose de un campo al otro. Y eso implica algunas complicaciones en la circulación, porque estamos hablando de grandes máquinas en muchos casos, ¿no? Usted decía que las cosechadoras que usted maneja tienen qué ancho.
Y el ancho en la ruta anda más o menos en los 5 metros de ancho y unos 15, 16 metros de largo.
Bueno, pero hay cosechadoras más grandes que llegan a los, ¿cuánto?
No, el tema que en transporte, digo, esa misma máquina tiene 10 metros de ancho trabajando. Lo único que se desprende de la parte de la plataforma, que es la parte de corte de la máquina, se desprende y se pone arriba un carro y queda, bueno, a lo largo. Entonces, bueno, te ocupa el ancho de la máquina.
Bueno, los riesgos de accidentes en estas condiciones evidentemente son altos. ¿Cómo están manejando esta situación entre ustedes y con las autoridades?
Por supuesto que el riesgo es altísimo, ¿no? Es altísimo. Gracias a Dios, digo, la estadística dice todo lo contrario, porque son casi nulos los accidentes con maquinaria agrícola en la historia del país. Y justamente estamos hablando hace, te diría que casi 2 años que estamos en procura de cambiar el reglamento de circulación vial, que es lo que se llama, que es lo que rige la circulación de maquinaria en las rutas, que lo hemos hecho con una SEP, que es la que se encarga de las normativas y, y de toda la reglamentación de la circulación en ruta, y en conjunto con el Ministerio de Transporte también, que el proyecto está encaminado, ya está, como quien dice, está aprobado por ellos y por nosotros, y falta detalles mínimos, que la idea era que saliera para esta campaña que empieza ahora, y bueno, estamos haciendo fuerza. Justamente la semana pasada estuvimos en Montevideo reunido con el director de UNACED, tratando de pulir y agilizar el trámite para que salga ya para esta fase.
¿Pero algún ejemplo? ¿Por dónde pasa esa reglamentación?
Y bueno, y es supuestamente la debe firmar. No estamos muy muy seguros si solamente con la firma del...
No, pero por ¿qué elementos incluye esa reglamentación?
Ah, perdón. Y bueno, y el tema es que abarque la maquinaria de hoy, ¿no? Porque esa es una reglamentación del año 87, si no me equivoco, que la realidad era totalmente distinta de hoy, ¿no? En esa época casi que no andaba maquinaria en la ruta, y la que andaba estaba dentro de las medidas que figura en el reglamento. Entonces nosotros hoy lo que hicimos, una ampliación de ese reglamento, pasando a las medidas que tenemos hoy y al tipo de maquinaria que hoy circula en la ruta, ¿no?
¿Pero va a poder permitirse que la maquinaria circule ella misma, o deberá ser trasladada en camiones especiales? ¿Qué es lo que están imponiéndose? ¿Qué es lo que están ustedes discutiendo con el gobierno?
No, nosotros estamos discutiendo que las máquinas se puedan transportar ellas solas, porque el hecho de que se transporten arriba camiones, como decías tú, digo, es otro problema, porque en realidad en todo el Uruguay hoy hay 3 chatas habilitadas, o 4 para ese transporte.
¿Pero
¿no?
y cómo se hace entonces para compatibilizar un tránsito con el otro? Porque acá tengo un mensaje, por ejemplo, de Luciano, que dice: en las épocas de movimiento turístico, cuando incluso quienes recorren las rutas son extranjeros, allí los peligros aumentan. ¿Cómo se hace?
Y bueno, yo te voy a decir que debemos ser uno de los países que estamos más atrasados en ese tema, ¿no? Porque en el caso de Europa y América del Norte, digo, que la maquinaria viene de allá, la mayoría está importada de esa zona, ellos transitan libremente en las rutas con precauciones y todo, pero si observan una máquina que viene importada de Europa o Estados Unidos, como te decía, viene toda con balizas, con señalización, luces de freno, tiene una muy buena visión de luces para que el que circula en un sentido u otro en la ruta lo vea perfectamente, tienen espejos retrovisores. Digo, la máquina, la única diferencia que tiene es que es ancha y circula más lento que cualquier vehículo en la ruta, pero es totalmente visible. Nosotros estamos tratando de que, como lo hacemos hoy, ¿no? Digo, que andamos con custodia, como cualquiera, va un vehículo adelante bien señalizado, avisando que vamos con un tránsito lento, el largo del convoy, como se llama, y del lado de atrás va otro, que también va avisando que hay peligro, que el tránsito es lento, y nada más que eso. Gracias a Dios las rutas son la mayoría son bastante anchas, y como que hay lugar para que pasen todos, no tenemos drama para eso, ¿no?
Alberto Urrestaruzú, presidente de CUSA, la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, le agradezco que nos haya atendido esta mañana y haya contestado todas estas preguntas. Creo que conocemos mejor ahora una de las características de este agro uruguayo tan cambiado en los últimos tiempos. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, a las órdenes, cuando usted quiera.